RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Crónica Región de Murcia. Dani Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves 28 de marzo, jueves santo. Está siendo una mañana intensa en nuestras carreteras con miles de desplazamientos. Ya nos lo avisaban en la tarde de ayer y la mañana de hoy. Preveían complicaciones. Vamos a conectar con la DGT. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de entrada por la 30 en Molina de Segura. Además, hay circulación lenta en Espinardo, en la 7 en ambas direcciones, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en este operativo especial de Semana Santa.
Si ayer hablábamos de ocupación de los hoteles que superan el 93% y de casas rurales con el 85% de las reservas, hoy nos fijamos en los campings porque ahí el dato es aún mejor. A pesar de las lluvias caídas en la primera parte de la Semana Santa, los clientes no se han amedrentado y no solo no ha habido anulación de reservas, sino que no quedan plazas libres. Alfonso Morenilla es el presidente de la Asociación de Campings de la Región de Murcia.
Mal tiempo, lo que va a predominar es el viento, como por ahí arriba lo que dan es lluvia y mucho frío. Se bajan para abajo. O sea que lo que son los campings de la región aquí, la previsión es del 100%.
Les contamos otras noticias de este jueves 28 de marzo. Lo hacemos en titulares con Encarni Sánchez. Empeoramiento general en las listas de espera de la sanidad pública. Más de 100.000 pacientes aguardan cirugías y pruebas médicas por encima del decreto de tiempos máximos.
La demora media para hacerse una radiología es de 31 días. La oposición critica la mala gestión del Servicio Murciano de Salud.
Jesús Abandonado ha puesto en marcha esta Semana Santa la campaña Tú puedes aliviar su calvario.
En ella apelan al altruismo de la ciudadanía en estas fechas para que realicen alguna aportación económica para poder atender a personas en situación de vulnerabilidad.
La Semana Santa murciana tiene una característica que la distingue del resto de comunidades. En los desfiles procesionales se reparten caramelos, una tradición que nos acompaña desde hace siglos. En nuestro informativo vamos a conocer cómo y cuándo se elaboran.
El silencio se apoderará este jueves santo de las calles de Murcia con las procesiones de la Soledad del Calvario y del Cristo del Refugio. En Cartagena viviremos con respeto la procesión California del solemne silencio y en Moratalla sonarán los tambores.
En los deportes, Carlos Alcaraz se enfrenta esta noche en los cuartos de final de Miami al búlgaro Grigor Dimitrov.
Cartagena y Real Murcia preparan sus partidos del fin de semana. Los albinegros se enfrentan al Leganés, los granas reciben al Granada B.
Vemos ya la previsión del tiempo para este jueves santo. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. El cielo está muy nuboso y no se descartan precipitaciones ocasionales en el tercio norte de la región. El viento es moderado del suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas, y las temperaturas en ascenso generalizado, salvo las máximas del litoral, que permanecerán sin cambios. Dejarán 25 grados en Cieza. Mañana el cielo estará poco nuboso, de nubes altas, pero con intervalos nubosos a partir de la tarde, cuando no se descartan precipitaciones en la mitad norte de la región. El viento será moderado de componente sur, arreciando y girando a poniente durante la tarde, cuando se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes, y las temperaturas máximas con pocos cambios marcarán 24 grados en Murcia, 22 en Lorca, 21 en Caravaca de la Cruz y en Mazarrón, 20 en Cartagena y 19 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hasta las 2 de la tarde, noticias de la región de Murcia aquí en Radio Nacional de España. El control de sonido de este informativo está en las manos de Javier Egea. ¡Comenzamos!
Crónica Región de Murcia.
Aumentan los plazos de espera en la sanidad pública regional. Más de 100.000 pacientes aguardan cirugías y pruebas médicas por encima del tiempo máximo. De media, los murcianos esperamos 106 días para poder ser operados.
Los datos que publicaba ayer tarde el Servicio Murciano de Salud reflejaban un empeoramiento global en las listas de espera. Abel Novoa es el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la región.
Ha aumentado el tiempo medio de 100 días a 105. Ha aumentado el número de pacientes que están por encima de lo que se considera, digamos, el mínimo exigible, que son 150 días. Hay 9.000 enfermos en diciembre de 2023 por encima de 150 días y había 7.000 en diciembre de 2022. Había un empeoramiento muy notable. Y el total de enfermos que están esperando también ha aumentado. Hay 5.000 enfermos más esperando en diciembre de 2023 que en diciembre de 2022.
Suspenso también en los tiempos de espera para pruebas complementarias tipo radiologías o escáneres. La demora media es de 31 días.
En la cara positiva de las cifras, una leve mejoría en la espera para consultas externas y sobre todo la reducción del número de personas que no tienen cita sin nada.
Consultas externas ha pasado de un 37% de enfermos que no tenían cita asignada a un 28%, y en pruebas complementarias ha pasado de un 77% de enfermos sin cita a un 48%. Sigue siendo excesivo, hay un 76% de enfermos que no tienen la cita asignada, que es muchísima gente, pero al menos hemos bajado.
La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública lamenta además la tardanza del gobierno regional a la hora de publicar estos datos que se esperaban desde finales de diciembre, y también las fechas festivas en las que se han dado a conocer en un claro intento, dicen, de conseguir que pasen desapercibidas.
No han pasado desapercibidas para la oposición. Marisol Sánchez, la vicesecretaria general y responsable de Sanidad del PSOE, habla de cifras vergonzantes.
Las listas de espera para primera consulta con el especialista estén desbocadas y descontroladas. 6.000 personas en tan solo 6 meses que han incrementado las vergonzantes e ilegales listas de espera de López Miras. Porque lo más grave de todo esto es que de esas 120.000 personas, solo un 12% de la población, obtienen cita dentro de los 50 días que establece la legislación autonómica.
Desde Podemos recuerdan que el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica ya alcanza los 106 días, un mes más que hace 4 años. María Marín.
106.000 pacientes superan los plazos legales de espera para ser operados, para ver a un especialista o para someterse a cualquier prueba diagnóstica. Y mientras nuestra sanidad pública pues se sigue degradando, tenemos a un presidente, al señor López Miras, que está mucho más preocupado en dar el espectáculo y hacer el ridículo que en resolver los problemas de la gente de su tierra.
Desde el Servicio Murciano de Salud ponen el foco en el aumento de la actividad quirúrgica en más de un 8%. Se realizaron 124.000 intervenciones.
La actividad aumentó también en consultas externas y se realizaron más de 2 millones de pruebas diagnósticas. Isabel Ayala, gerente del SMS.
El año pasado, el Servicio Murciano de Salud realizó 156.000 asistencias más respecto a diciembre de 2022, con el objetivo de seguir reduciendo las listas de espera. Hemos aumentado la actividad para seguir reduciendo las demoras y seguir prestando una asistencia de calidad en nuestro sistema sanitario público. Así se hicieron más de 2 millones de pruebas, se realizaron 606.000 consultas externas y más de 124.000 cirugías.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
Si ayer hablábamos de la ocupación de los hoteles, que superan el 93% en esta Semana Santa, y de casas rurales, con el 85% de reservas, hoy nos fijamos en los campings, porque allí el dato es aún mejor.
A pesar de las lluvias caídas en la primera parte de la Semana Santa, los clientes no se han amedrentado, y no solo no ha habido anulación de reservas, sino que no quedan plazas libres. Alfonso Morenilla es el presidente de la Asociación de Campings de la Región de Murcia.
Con muchas reservas, de gente de Alicante, de Madrid, del norte de España también. Y aunque aquí lo que el mal tiempo lo que va a predominar es el viento, como por ahí arriba lo que dan es lluvia y mucho frío, se bajan para abajo. O sea que lo que son los campings de la región aquí, la previsión de Semana Santa es del 100%.
En Cartagena, durante estos días de Semana Santa, arribarán 3 cruceros con cerca de 5.500 turistas. En abril se incrementará el número de llegadas casi un buque por día. Pedro Pablo Hernández es el vicepresidente de la Autoridad Portuaria.
En total van a ser unos 5.500 cruceristas que van a visitar nuestra ciudad y nuestra fiesta grande. Y luego pues ya continuamos con el resto de meses. Precisamente abril, el próximo mes, es de los mejores meses de cruceros. Vamos a tener 30 cruceros a lo largo de todo el mes.
El puerto de Cartagena espera recibir un total de 150 barcos este 2024 que harán llegar a la ciudad a cerca de 210.000 turistas.
Los servicios de autobuses que conectan el aeropuerto Juan de la Cierva con Murcia y Cartagena amplían su horario. Según Fomento, no habrá cambios en el itinerario ni en el precio, que se mantiene, un 85 euros, pero desde mañana, Viernes Santo, se amplía la oferta.
Con ello se pretende, según el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, dar respuesta a los 30 vuelos que tanto los lunes como los viernes operan en el aeropuerto internacional de la región.
Desde el próximo viernes hasta el 31 de mayo, los viajeros podrán disfrutar de esta ampliación, aprovechando así la coincidencia de los 30 vuelos que tanto los lunes como los viernes operan en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
Desde el pasado mes de enero, 451 personas han utilizado este servicio, que cuenta con una inversión para este año de casi 22.600 euros.
En Lorca ya está en funcionamiento el dispositivo extraordinario puesto en marcha por la Oficina de Turismo. El operativo se ha reforzado con 30 personas que se sumarán a las habituales que atienden en los tres puntos informativos de la ciudad, la oficina de turismo, el castillo y el centro de visitantes.
Los informadores estarán repartidos en siete puntos estratégicos. A los habituales se sumarán mostradores en las inmediaciones de Santo Domingo, San Francisco, Casa de Guevara y Óvalo. Santiago Parra es el concejal de turismo.
Vamos a contar con un centenar de informadores que prestarán sus servicios durante la celebración de la Semana de Pasión. Este personal cuenta con suficiente experiencia, pero han sido formados convenientemente en un curso sobre la Semana Santa y sobre Lorca también, para poder resolver todas las dudas que puedan plantear los visitantes que estén con nosotros durante estos días.
También coincidiendo con los días grandes de Semana Santa, jueves y viernes santo, el Ayuntamiento de Lorca vuelve a instalar un punto violeta para prevenir y sensibilizar contra la violencia sexual. Está ubicado en la Plaza de San Vicente y funcionará en horario de 6 de la tarde a 11 de la noche.
Este punto violeta fijo se completa con otro móvil que en el mismo horario recorrerá las principales calles y plazas de la ciudad. En ambos casos, cada punto contará con el apoyo de dos personas. María de las Huertas García es la concejala de Mujer.
Que no dude nadie en pedir información, que están totalmente cualificadas, formadas, y que lo que se trata con estos puntos es de tener la información necesaria, de prevenir y sobre todo de concienciar, y sobre todo pues de atender quizá en la primera actuación que se tenga por información, que es donde se pueden detectar ya casos de agresión.
Además de la instalación de puntos fijos, se van a repartir cubrevasos para evitar que puedan echarse sustancias químicas en las bebidas. Pilar Fernández, presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
Se están repartiendo unos cubrevasos para las chicas y los chicos que quieran ponerlos en sus vasos para que no se le eche ninguna sustancia química y puedan abusar de ellos.
La Semana Santa es un momento de celebración y de reencuentro con nuestros seres queridos, pero desde Jesús Abandonado han apelado al altruismo de la sociedad en estas fechas para que realicen alguna aportación económica a la entidad para poder atender a personas en situación de vulnerabilidad.
Bajo la campaña Tú puedes aliviar su calvario, habrán visto carteles donde aparecen nazarenos e imágenes religiosas que muestran sufrimiento, como la de Jesucristo llevando la cruz. Sufrimiento que también llevan consigo muchos usuarios de la Fundación. José Manuel Martínez, presidente de Jesús Abandonado.
Cuando salimos a nuestras calles, cuando nos sorprenden todas estas imágenes que se portan desde la penitencia a hombros, que vemos unos rostros preciosos, unos rostros que transmiten desde el dolor y el sufrimiento una realidad de belleza. Ese Cristo que expresa, esa Virgen María que expresa y nos acompaña, pues está en cualquiera de estas personas a las que pretendemos ayudar.
Junto a los carteles hay un código QR que permite acceder a la web de la entidad jesusabandonado.org, donde se realizan directamente las donaciones. Los carteles también se han publicado en redes sociales.
1:43, antes de hacer un recorrido por las principales procesiones de este Jueves Santo, queremos detenernos en los escaparates de las confiterías que están repletos de torrijas y monas de Pascua, dos dulces tradicionales para estas fechas. Nuestro compañero Luis Ortín ha visitado una confitería de Murcia para comprobar cuántas están vendiendo y también para que nos cuenten un poco de historia de ambos dulces.
Pan más bien duro empapado en leche o vino, rebozado en huevo, frito en aceite y aromatizado con canela. Sí, así de sencillo es preparar una torrija, un riquísimo manjar que se consume principalmente en Semana Santa. ¿Y por qué? Nos lo ha contado el propietario de la confitería Luis Miguel en una de las pastelerías que lleva su nombre.
Tiene su origen en Roma y después en la Edad Media se potenció bastante, se utilizaba como un producto para las parturientas que tuvieran esa energía, porque es un producto muy energético, con ese baño de leche, y también respetaba lo que era esa vigilia, ese no comer carne. Fue un producto que permitía perfectamente mantenerlo y desde ahí ha llegado hasta nuestros días.
La más demandada es la torrija con crema, que ha superado en ventas a las tradicionales, que no llevan nada. En sus confiterías están vendiendo miles de unidades a diario, frente a las 3 o 4 docenas que despachan fuera de este periodo.
Al final, durante el año, es una referencia más y esta semana pues todas las familias, todas las casas quieren tener su bandeja de torrijas en la mesa.
Por su parte, una teoría extendida del origen de las monas es que provienen de la época árabe, cuando los plebeyos preparaban este manjar para sus señores. La vigilia explicaría el por qué se sirven con huevos. Antaño estaba prohibido consumirlos en cuaresma porque también se les consideraba carne y se reservaban para el domingo de Pascua.
Los días que las gallinas ponían los huevos y estábamos respetando esa vigilia se acumulaban, de forma que el domingo de Pascua, cuando ya se podía consumir, pues era una fiesta poder aplicar el huevo a la mona y compartir esa alegría, ¿no? Y por una parte ese sacrificio, ese recordar a Cristo, y luego la alegría de la resurrección, pues acompañado de esas monas y de ese regalo.
Los precios de ambos dulces se han disparado por el encarecimiento de los ingredientes con los que se preparan: pan, huevos y, en el caso de las torrijas, el aceite de oliva, muy usado para freírlas. Hace 3 años comprar una era un 72% más barato que ahora. Luis Miguel cuenta que ellos, sin embargo, han mantenido los precios.
Hemos mantenido los precios, llevamos varios años manteniendo los precios y asimilando nosotros los incrementos que han sido bastante importantes del precio de la materia prima.
Situación diferente en el caso de las monas.
Hemos hecho una pequeña variación porque el huevo ha duplicado su precio y al final es una unidad, es un huevo cocido lo que lleva cada mona.
Pero aunque suban los precios, las confiterías siguen vendiéndolas a buen ritmo. Hacerse con alguna de estas delicias culinarias sigue siendo un capricho indispensable para estos días.
Desde luego, Luis, gracias. La Semana Santa murciana tiene otra característica que la distingue de la del resto de comunidades. En los desfiles procesionales se reparten caramelos, una tradición que nos acompaña desde hace siglos, golosinas de distintas formas y colores para todos los gustos, pero hay unos en concreto que son ya un distintivo de Murcia, caramelos con refranes, con un homenaje a la cultura y a la identidad de la región. Elena Fernández.
En el corazón de la pedanía murciana de Santa Cruz, la familia Jara continúa una tradición centenaria, la elaboración artesanal de caramelos de Semana Santa. Antón Jara es el gerente de la empresa Jarca Turrones.
Bueno, empezó mi padre y ya hace bastantes años pues cogí yo el hilo y fuimos innovando con modelos nuevos de caramelo y, bueno, y adaptando las fórmulas y los sabores a lo que demanda la gente.
Entre las creaciones más preciadas se encuentran las piruletas con forma de nazareno, un caramelo que producen con varios sabores. Destacan también los caramelos refraneros, los que en su envoltura incluyen versos alusivos a la Semana Santa.
Bueno, lo que más fabricamos somos el chupachú con forma de nazareno. Luego hacemos otra pieza más grande, de unos 150 gramos, y también los pastillas de refranes. El madrileño, como le llaman en Murcia, es una pastillita pequeña que lleva unos versos que hemos ido nosotros adaptando también a la modernidad.
En esta fábrica producen para estas fechas unos 5.000 kilos, principalmente para distribuirlos en la región, aunque cada vez son más los pedidos que se envían a otras comunidades que empiezan a incorporar el reparto de caramelos en sus procesiones.
5.000 kilos entre unos artículos y otros, lo que son caramelos típicos de Semana Santa, aproximadamente. De nazarenos grandes, luego hacemos otras chupetitas pequeñas de caramelo y varios formatos. De Murcia y Baleares, de Alicante, de la zona de Almería. Se va extendiendo la tradición de dar nazareno en las procesiones. En Sevilla todavía no está muy incorporado, pero también mandamos algunos.
Una generación de maestros confiteros que sigue las recetas ancestrales para crear las golosinas que endulzan las procesiones de la región.
Tras la procesión de los colorados, este Jueves Santo en Murcia, la Archicofradía de la Sangre protagoniza su tradicional doblete y vuelven a salir a las calles. Es la procesión de la soledad. Después vendrá el silencio. Agustín Pinar.
Lo hace hoy la Sangre con una comitiva más humilde, con 3 pasos y un recorrido más corto, la procesión de la soledad en el Calvario, con su Jesús de la Redención, el Cristo del Amor en la conversión del buen ladrón y la Virgen de la Soledad, todo a partir de las 6:30 de la tarde, cuando las puertas de la Iglesia del Carmen se abrirán de nuevo para presentar a los murcianos una procesión muy distinta a la de ayer. El presidente de la Real, muy ilustre, venerable y antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo es Carlos Valcárcel.
La característica principal de la misma es la solemnidad, el silencio y el recogimiento de todos los cofrades que la integran, roto solamente por los sordos sonidos de los tambores que encabezan el cortejo y los llamados pitos del silencio, composiciones musicales renacentistas donde el oboe, el clarinete y el fagot tienen todo el protagonismo. Durante su recorrido se pueden escuchar saetas al Cristo y a la Virgen, así como las salves de pasión entonadas por campanas de aurora, patrimonio universal que clava sus orígenes en composiciones bizantinas.
Una procesión solemne que a su fin, a las 10 de la noche, cede el testigo protagonista de este Jueves Santo a la famosa procesión del silencio de la cofradía del Santísimo Cristo del Refugio. Un desfile silente que se ha convertido en clásico en las últimas 8 décadas, un parón en el camino de la Semana Santa Huertana de Mona con Huevo, que planteó un desfile distinto en silencio y recogimiento por la muerte de Cristo. El presidente del refugio es Ignacio Sánchez Parra.
La procesión del silencio acompaña a nuestro Cristo del refugio, transmitiendo fe, esperanza y caridad en estos tiempos convulsos que nos han tocado vivir. Amenizando ese recorrido, 17 corales que ayudan a ese recogimiento y a ese encuentro personal con nuestro Cristo del refugio. Esto es Jueves Santo en Murcia, vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
En la procesión del silencio solo suenan los coros y los tambores. Los nazarenos hacen voto de silencio y han de mantenerlo hasta que se recoge toda la procesión. Entonces, la vida vuelve a sus labios trazando un paralelismo con la resurrección de Jesús, tal como reza el Antiguo Testamento. Tras su muerte, que inundó las calles de Murcia del negro y morado del refugio, la noticia de la vida del Redentor se levanta sobre el polvo de la noche del jueves al Viernes Santo murciano.
También es un día importante en Cartagena. Este Jueves Santo, los cartageneros saldrán en silencio y a oscuras. Después de madrugada, la cofradía Marraja vivirá su gran momento con la procesión del encuentro. Carolina Sarobé.
A partir de las 9:45 de la tarde, Cartagena se queda a oscuras durante la procesión del solemne silencio. Tan solo se iluminan los tronos californios que celebran su procesión más sencilla, sin música y grandes tambores. La salida la marcará el olor a incienso y a flores desde la iglesia de Santa María de Gracia. Mairén García es la presidenta de la Junta de Cofradías.
La del silencio es especial, ¿no? El ver cómo las calles se oscurecen. Todos los comercios, las casas apagan las luces, pues por respeto al paso, ¿no?, de esta procesión, ¿no?, y el silencio que hay en toda la ciudad, ¿no?, en señal de devoción y respeto.
Después de madrugada, ya en Viernes Santo, la cofradía Marraja saldrá a la calle durante la procesión del encuentro. La Verónica, Jesús de Medinaceli, Jesús de Nazareno y la Virgen Dolorosa con San Juan saldrán a partir de las 2 desde distintos puntos de la ciudad para luego encontrarse. Francisco Pagán es el hermano mayor.
La primera saldrá la procesión de la Verónica a las 2 de la madrugada desde Santa María, posteriormente a las 2:15 de Medinaceli desde la VCT, acto seguido el nazareno a las 2:30 de la Nunca de la Pescadería y luego pues a las 2:30, 3:25, saldrá la procesión de San Juan y la Virgen para que se produzca el encuentro a las 4:30 de la madrugada en la Plaza de la Merced.
El momento cumbre llegará a las 4:30 de la madrugada cuando se encuentren las 4 procesiones en la Plaza de la Merced.
Y en Lorca, el Paso Morado recupera para este Jueves Santo la imagen de San Felipe, la talla de Nicolás Salcillo. Se incorpora de forma extraordinaria al grupo escultórico de la Mesa de los Apóstoles, la conocida como Última Cena.
El Paso Morado reivindicaba desde hace años la figura que Salcillo esculpía en 1700 para la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia. Se cree que esta pudo ser la primera obra hecha en esta ciudad. En 1763, al contar la cofradía con un nuevo grupo hecho por Francisco Salcillo, el primitivo fue vendido a la Hermandad del Santísimo Cristo del Socorro de Lorca. Manuel Muñoz Clares, investigador y archivero municipal.
Está muy bien conservado, no apenas ha tenido manipulación. Esta imagen de apóstol, obra de Nicolás Salcillo, se creó en el año 1700. A partir de 1743 empezó a procesionar. Era siempre un santo para estar en una iglesia, no para procesionar. Con posterioridad, la familia de Lorca custodiaba a estos santos. Por las avatares de la historia, este santo lleva una familia. Y después de calcular los años, vuelve a estar en la iglesia del Carmen, vuelve a estar en la cofradía, vuelve a estar en el Paso Morado.
San Felipe irá sobre el trono del maestro soriano realizado en los años 50. Es el grupo más antiguo de cuantos salen en las procesiones lorquinas.
Recordemos que el Paso Morado preside hoy el Jueves Santo en Lorca. Y en La Unión, hoy es el día grande. Allí la procesión declarada de interés turístico regional, la clausura, la imagen del Cristo de los Mineros, Jesús Cano.
Desde la iglesia de Nuestra Señora del Rosario parte esta noche a las 9, la que es una procesión histórica en la región de Murcia. la del Jueves Santo, cuyo titular es el Cristo de los Mineros. Alfonso Castejón es el presidente de la agrupación del Cristo de los Mineros.
Que es una imagen de 1913, una imagen que aquí en la Unión es muy venerada. Sale el Mastrono, sale San Juan, sale la Caridad, la Verónica, sale el Nazareno. La Unión es una población minera, toda su historia viene de las minas, de la explotación de las minas. Este Cristo llegó a la Unión cuando se creó el Cuerpo de Bomberos de la Unión. Estuvo muchos años procesionando como Cristo de los Bomberos. Después se hizo cargo de esta imagen la Cruz Roja. Ya en 1958 ya tiene la vocación como Cristo de los Mineros.
Pero no solo el nombre del Cristo hace referencia a las minas, un elemento integrado a lo largo de todo el desfile procesional de este Jueves Santo en la Unión.
Toda nuestra procesión se basa en nuestra tradición minera y todos salen con carburos, herramientas de la minería, picos, palas, mucha relación con el homenaje a la minería.
Entre oraciones y los ecos desgarradores de los cantaores que le brindan saetas al Cristo a lo largo de la procesión, las hermandades mineras recorren esta noche, un año más, en Jueves Santo, las calles de la Unión.
En Alcantarilla, hoy a las 8 de la tarde, sale a la calle la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y el encuentro, una de las más numerosas en cuanto a tallas y penitentes, llena de luminosidad y colorido. Tiene como punto de salida y llegada la iglesia de San Pedro Apóstol.
Entre las imágenes, el Cristo de los Estudiantes, el Santísimo Cristo de la Esperanza, que recibe su nombre porque son los alumnos de secundaria del municipio quienes portan el trono, que sale del Instituto Francisco Cascales, y Francisco Salcillo, y se une al cortejo en el cruce de las calles Subida de San Francisco con Ramón y Cajal, una talla que participa posteriormente en el encuentro junto a San Juan Evangelista y la Virgen del Primer Dolor en la Plaza de San Pedro.
En Molina de Segura, esta noche a partir de las 9 a la calle procesionarán las imágenes del Santísimo Cristo de las Penas, la Dolorosa y la Caída de Jesús. Lo hacen dentro de la procesión del Silencio, que parte de la ermita de San Roque, la más antigua, tras la refundación de la Semana Santa en la localidad en 1986, aunque sus inicios datan del siglo XVII. Ascensión López es la presidenta de la Cofradía del Cristo de las Penas. Detalla las novedades de este año.
La Virgen la Dolorosa va a estrenar corona y puñal de plata y oro. Otra novedad este año es que nuestra banda ha crecido, ya son 45, entonces los años anteriores contratábamos a la banda de tambores de Viernes Santo, pero este año pues lógicamente nos abastecemos nosotros y abrir la cabeza a nuestra banda, y parte de esa banda también acompañará a la Caída y a la Virgen. Y detrás del Cristo, como ya lo venimos haciendo, este es el tercer año, irá una banda de cornetas y tambores. Y este año nos acompañará la Samaritana.
Con la llegada del Jueves Santo lo hacen también las tamboradas de la Semana Santa Moratallera, declaradas fiestas de interés turístico regional y en las que destaca el tradicional toque del tambor y las túnicas de los nazarenos de distintos colores.
Moratalla es el único pueblo donde el tamborista toca con la cara tapada con capirote, redobla de forma personal e individual y viste de túnicas que adoptan los colores más variados. La mayor afluencia de tamboristas es a esta hora y al final de la tarde, concentrándose en la zona de la conocida Farola y sus calles aledañas. Tamboradas que se repetirán también mañana viernes y el domingo de Resurrección.
1:58 en los deportes, cita este mediodía con el baloncesto femenino. El Jairis de Alcantarilla recibe en casa la visita del Membibre Leonés. Está a punto de acabar el encuentro en Carni.
Sí, la victoria parece clara para las de Ana Montañana, que siguen en la zona noble de la tabla.
Más de 20 puntos de diferencia entre ambos conjuntos. Y esta noche Alcaraz se juega el pase a las semifinales del Masters 1000 de Miami.
El del Palmar se enfrentará en cuartos al búlgaro Grigor Dimitrov, que viene de ganar al polaco Hubert Hurkacz, que ocupa el puesto 12 de la clasificación mundial. La última vez que se vieron las caras en la pista, el año pasado, Dimitrov eliminó al murciano del Masters 1000 de Shanghái.
En fútbol, Cartagena y Real Murcia ultiman sus partidos de este fin de semana.
Los albinegros se enfrentan al líder, el Leganés, el sábado a las 4:15 de la tarde. Las peñas han preparado un viaje especial para apoyar al equipo. Los granas reciben en casa el domingo a las 8 de la tarde al Granada B. Se espera que la afición llene la nueva Condomina.
Estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna.
tan subido, tan... Arde Bogotá, Dora Catariné, Cresser y Alfredo Ávila son los galardonados de los terceros premios de la cultura de Cartagena.
Dora recibirá el premio de honor, Arde Bogotá el de música, Alfredo Ávila el de artes escénicas y Cresser el de artes plásticas. Los premios serán entregados en una gala que se celebrará el viernes 19 de abril en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucci.
Con los premios de la cultura de Cartagena nos vamos. Les dejo ya con el 14 horas de Radio Nacional de España. Recuerden que pueden volver a escuchar este Crónica Región de Murcia en nuestros podcasts. Nosotros volvemos mañana a las 8 menos cuarto de la mañana. Les esperamos. Disfruten del Jueves Santo. ¡Qué vida tan